Bienvenido a Visión para Vivir.
Las cosas en la vida las obtenemos con perseverancia, con dedicación. Y eso es precisamente lo que el apóstol Pablo les está diciendo a los filipenses. Ustedes quieren llegar a alcanzar la meta de ser semejantes a Cristo. Lo van a poder lograr, pero no es sencillo. Tienen que esforzarse como yo me esfuerzo. La perseverancia a través de los momentos difíciles es la mejor inversión en nuestras vidas. No hay secreto instantáneo para lograrlo.
¿Cuál ha sido el mejor consejo que ha escuchado para alcanzar una vida próspera y exitosa? Bienvenido a Visión para Vivir con el pastor Carlos A. Zazueta. Hoy continuaremos estudiando el libro de Filipenses con esta serie titulada El gozo de vivir por Cristo. No hay forma de acelerar el éxito. La única forma de desarrollarse y crecer es con disciplina y, temo decirle, con mucho trabajo. Este es el mensaje del apóstol Pablo a los filipenses. ¿Quiere escuchar más? Acompáñenos a escuchar este mensaje titulado Brechas por cerrar, caminos por abrir.
¿Usted tiene algún sueño que anhela ver realizado? ¿Usted tiene algún deseo ardiente que le llena de pasión? ¿Hay algo en la vida que usted quisiera hacer diferente a lo que está haciendo en este momento, pero que está esperando el momento en que se dé esa oportunidad? ¿Se ha atrevido a soñar grandes sueños? No me refiero a sueños chiquitos, pequeños, como, ay, que sueño con levantarme a tiempo y llegar al culto temprano. No me refiero a eso. Ojalá y el Señor le cumpliera ese sueño, ¿verdad? Pero bueno, esa es otra historia. No, me refiero a sueños, no como, ay, Señor, quisiera perder 10 libras de más, 20 kilos de más. No. Esos sueños, no me refiero a ellos. Sueños grandes, sueños que parecen imposibles de realizar. ¿Se ha tenido esa clase de sueños? ¿Usted ha escuchado hablar de un hombre llamado Martin Luther King Jr.? Si él hubiera tenido un sueño como, sueño con ir al supermercado de Mississippi los domingos por la mañana. Y si él hubiera dicho a los demás, acompáñenme, ¿cuántos hubieran ido con él? No, el sueño de él, sueño con que esta nación pueda ser reconciliada racialmente, que se acabe el racismo en esta nación. Ese sueño impactó a muchas vidas, motivó a muchas personas y lo siguieron. Sin embargo, al señor Martin Luther King no solamente le exigió un sacrificio de su parte, sino que le costó aún su propia vida. Los grandes sueños demandan grandes sacrificios. Óigalo bien, los grandes sueños pueden ser realizados si uno está dispuesto a hacer grandes sacrificios. Si queremos tener un servicio a media semana, si este es nuestro sueño, demanda sacrificios de nuestra parte. ¿Por qué? Porque realmente hay cosas que no se nos dan en forma natural, pero si anhelamos tener una comunión directa con el Señor, si soñamos que el Señor y yo tengamos una relación íntima, entonces yo debo estar dispuesto a hacer ciertos sacrificios para poder que eso sea una realidad. Él está dispuesto. ¿Estoy yo dispuesto? ¿Está usted dispuesto? Aquí viene la diferencia. Pero atrevámonos a soñar grandes sueños. Pero pidamos al dador de estos sueños que se realicen de acuerdo a su voluntad. Una cosa bien importante. Aún cuando estemos dispuestos a pagar por estos sacrificios, requiere de nosotros perseverancia, constancia. De ver realizado ese sueño, verlo hecho realidad. Fue Walt Disney el que dijo, si puedes soñarlo, puedes hacerlo. ¿Qué está queriendo decir este señor? ¿Qué dijo? Es decir, si usted nunca renuncia a lo que anhela en su vida, si persiste, si persevera, si sigue adelante, quizá usted vea realizado ese sueño lo más pronto que usted se imagina. Hace varios años me tocó leer por primera vez El despertar de la gracia del pastor Chuck Swindoll. Estaba yo en la iglesia allá en mi natal México, Culiacán, México, y una persona nos trajo y nos regaló unos cuantos libros de estos. Yo tomé este, créanme, en 2 días me estaba devorando este libro. Y me lo estaba devorando porque aquí encontraba muchas de las situaciones que estábamos experimentando nosotros como iglesia. Hablábamos de la gracia, pero no la vivíamos, no la ejercitábamos. La predicaba el pastor, la comentaban los líderes, la explicaban los maestros de la escuela dominical, pero la mataban porque a la hora de las crisis y los problemas entre la iglesia, esto es lo primero que se iba por la ventana y empezaban las rencillas en las congregaciones. Recuerdo en las sesiones que teníamos de cada mes, sesiones de negocios, cómo a veces en una ocasión me impactó y jamás lo voy a olvidar, cuando uno de los diáconos meramente falló por 2 milímetros de incrustarle un puñetazo al pastor en la cara. Cuando leí este libro pude entender lo que significa la gracia. Y no solamente es el hecho de tener un favor inmerecido de Dios, significa de poder mostrar a otra persona el mismo amor que Dios me ha mostrado a mí, aunque la persona no se lo merezca, aunque la persona sea una persona intolerante, aunque la persona sea una persona que no merezca ni siquiera que yo sea su amigo, pero aún así mostrarle gracia por la gracia que yo he recibido. Cambió mi vida, sinceramente. Revolucionó nuestra iglesia. A punto estuvo de dividirse por los conceptos que ya aprendimos. Un buen número de nuestra congregación pasaba este libro como pasar pan caliente. Lo queríamos devorar, queríamos aprender acerca de la gracia. Y esto provocó un sueño en mí. Yo veía de qué manera el pastor Swindoll, en cada pasaje que aquí está empleado, explicaba de tal manera. Yo decía, ¿cómo una persona puede hablar de la Biblia tantas páginas, tantas palabras, de un solo pedacito, un versículo? Y puse en mi corazón el deseo de prepararme, de conocer, de estudiar la Biblia para que un día yo pudiera enseñarla con alguien más. En 1997 vine al seminario de Dallas con ese deseo. Venía por 5 semanas, el Señor tenía planes distintos y me quedé 5 años. Terminé mis estudios del seminario. En el 98, mientras yo estaba laminando unas credenciales en la oficina de registro del seminario, llega el pastor Swindoll con su inconfundible sonrisa y voz fuerte, y su estado de ánimo que siempre, siempre sostiene, no sé cómo le hace. Y llegó y saludando a cada persona, llega conmigo y me dice, joven, ¿cómo está usted? Claro, me lo dijo en inglés. Y al responderle yo con mi quebrado acento en inglés, le dije, pastor Swindoll, yo leí un libro suyo que se llama El despertar de la gracia, y ese libro literalmente transformó mi vida. Y estoy aquí en este seminario, una porque usted es el presidente de aquí de este seminario y yo quiero aprender un día a poder predicar, no como predica usted, pero al menos poder entender la Biblia como usted la entiende y explicarla como usted la explica. Y le dije, sueño un día sueño, poder traducir uno de sus mensajes para que la gente que no entiende inglés pueda ser bendecida como yo he sido bendecido. En el año 2001, fue invitado precisamente por el pastor Swindoll a venir a enseñar la Biblia en español en esta congregación, comenzando con una sola pareja. Lo que me movió de una ciudad como Culiacán, Sinaloa, donde soy originario, a venir a un seminario, era aprender la Biblia, comunicarla y alentar a otras personas en todo el mundo. Era un gran sueño, era un gran sueño. Llegué al seminario, se me dice que esta es la iglesia donde yo voy a estar. Yo dije no 3 veces y recuerdo estando en un escritorio pequeñito aquí en uno de los salones de la iglesia, le dije yo al Señor, Señor, aquí estoy, pero te voy a proponer algo. Yo no quiero hacer 3 cosas, Señor. Yo no quiero plantar una congregación, yo no soy llamado a plantar iglesias. Yo no quiero ser pastor, yo no tengo la paciencia para predicar cada domingo, no para visitar a la gente, para no. Y tercer cosa, yo no quiero, por favor, no permitas, no lo permitas, Señor, por lo que más quieras, a que yo dé consejería a alguien, porque yo no sé de eso, ni papa, ni casado, ni hijos, ni perro que me ladre tengo. Y el Señor me ha hecho por 11 años que realice estas 3 cosas todos los días. ¿Y sabe qué es lo más importante? Que lo disfrute. Ahora usted dirá, pero pastor, usted soñaba con animar a la gente y viajar por el mundo y todo lo demás. Bueno, 6 años más tarde de comenzar esta iglesia, una invitación más llegó a mi vida de parte del pastor Swindoll, donde me dijo, quiero que seas mi voz para el mundo hispanohablante. traduciendo mis mensajes para que se transmitan en todas las estaciones de habla hispana en el mundo. ¿Qué acaso no conocemos que Dios es dador de sueños? ¿Acaso usted está limitando el poder que Dios puede tener en su vida? Experiencias en mi vida me han hecho darme cuenta de que yo no puedo limitar el poder de Dios. Ahora, no las cosas suceden como yo pienso ni en el tiempo que yo espero. Suceden a la manera de Dios, y créanme que se los digo de todo corazón, de la mejor manera que como yo lo hubiese jamás soñado. Porque Dios conoce, porque Dios nos da los sueños si soñamos en Él. Es muy distinto a lo que vemos en muchos de los libros de superación personal que vemos en las librerías actualmente. Es mucho lo que vemos en los títulos que realmente nos confunden, que nos hacen a nosotros ver situaciones que no son. Por ejemplo, usted echa un vistazo en los libros que hay en las librerías comunes y corrientes de su localidad y vea en la sección de autoayuda, de motivación personal, y va a escuchar títulos como Secretos para un éxito rápido. Mis sueños no fueron rápidos, han pasado muchos años y muchos sacrificios. No son una fórmula instantánea para tener éxito. Yo veo en la declaración de un gran pensador que es Henry David Thoreau algo bien importante. Él dice, si uno avanza confiadamente en la dirección de sus sueños y deseos para llevar la vida que ha imaginado, se encontrará con un éxito inesperado. Creo lo que dice este hombre, pero de verdad se necesita empeño, se necesita dedicación, perseverancia y sobre todo un deseo ardiente de ver realizado ese sueño. Los sueños son importantes. Nadie cuestiona eso, pero deben ser mezclados con la cantidad correcta de fe, de confianza, de esperanza en aquel que nos da esos sueños. Otro libro que me llamó la atención es Pasaporte a la Prosperidad. Recurriendo a la intimidación para triunfar, cobrando el sueño americano, es decir, cómo jubilarse a los 35 años. El arte del egoísmo, técnicas que lo llevan a la cima. Cómo obtener lo que verdaderamente uno quiere. Todos estos bestsellers, como se dice el título en las portadas. Y otros libros que tengo en mi poder que he leído como El secreto, piense y hágase rico, el método más famoso y efectivo para hacer dinero. Hermano, aquí está, usted sabe, se lo presto. Su mejor vida ahora, 7 pasos para su máximo potencial. Lo leí 2 veces, no encontré más que 2. Este es un momento. Activa tu fe, alcanza tus sueños y asegura el favor de Dios. Me hicieron sentir bien, me hicieron sentir contentos, pero no he alcanzado mi máxima motivación ni mis sueños hechos realidad, porque realmente esos sueños tienen que ponerse en Dios, en su tiempo, en su forma y pagar el precio necesario. No hay fórmula rápida para obtener las cosas. Las cosas en la vida las obtenemos con perseverancia, con dedicación. Y eso es precisamente lo que el apóstol Pablo les está diciendo a los filipenses. Ustedes quieren llegar a alcanzar la meta de ser semejantes a Cristo. Lo van a poder lograr, pero no es sencillo. Tienen que esforzarse como yo me esfuerzo. En el capítulo número 3, él reflexiona y recomienda algunas cosas. Aquí en este capítulo hay 5 aspectos, 5 recomendaciones que hace el apóstol Pablo para decirnos cómo podemos perseverar aún en medio de las circunstancias difíciles, cómo cerrar brechas, cómo abrir caminos. Significa estar activos, no esperar pasivamente. La perseverancia a través de los momentos difíciles es la mejor inversión en nuestras vidas. No hay secreto instantáneo para lograrlo. En este pasaje, Pablo nos está hablando de algo interesante. En el versículo anterior del capítulo 3, del 1 al 11, Pablo estaba hablando de muchos de sus logros, muchas de las cosas que había alcanzado a hacer cuando él no era cristiano. Cosas que cualquiera pudiera decir, wow, ese es el secreto del éxito de cualquier persona. Pero para Pablo, después de encontrarse con Cristo en aquel camino a Damasco, todo eso era basura. Todo eso era excremento, como literalmente quiere decir la palabra. Porque nada podía sustituir conocer más a Jesús, conocer y saber más de Él, aún con todos los logros que él pudo haber encontrado. El problema es que algunos filipenses, conociendo el trasfondo de Pablo, pensaban que él había alcanzado la perfección espiritual. Puede ser que los judaizantes mismos que habían llegado a la iglesia para meter un evangelio distinto les hubiesen hecho creer a estos cristianos jóvenes que la manera de alcanzar la perfección espiritual era si ellos lograban seguir los ritos de la circuncisión o obedecer la ley al pie de la letra. Otros tantos, también otros herejes, quienes enseñaban a aquellos que solo con alcanzar cierto nivel espiritual, cierto nivel de conocimiento, perdón, les aguardaba la perfección espiritual. Pablo, a fin de refutar esas ideas salidas de juicio, les escribe esta porción del capítulo 3, versículos 12 al 16, que dice, Pablo, no es que yo ya lo haya conseguido todo o que ya sea perfecto. Sin embargo, sigo adelante, esperando alcanzar aquello para lo cual Cristo Jesús me alcanzó a mí. Hermanos, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya. Más bien, una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está adelante. Sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. Así que, escuchen los perfectos. Todos debemos tener este modo de pensar. Y si en algo piensan de forma diferente, Dios les hará ver esto también. En todo caso, vivamos de acuerdo con lo que ya hemos alcanzado. Para comprender mejor lo que Pablo quiere decir aquí de seguir avanzando, veamos estas 5 recomendaciones que hace en estos versículos. No son 5 pasos para el éxito, son 5 recomendaciones que tenemos que estar conscientes, que observemos su ejemplo y que imitemos el ejemplo, porque él a su vez imita el ejemplo de Cristo. El primero de ellos, el plan es progreso, no perfección. El plan es progreso, avance, no perfección. Con un historial como el de Pablo, cualquiera pudiera pensar que Pablo ya había logrado a la cima del éxito espiritual. ¿Ya qué más podía aprender el apóstol Pablo? Después de su conversión, algunas tradiciones dicen que Pablo fue llevado al desierto y por el mismo Señor Jesucristo haber sido indoctrinado en las cosas que él tenía que enseñar a la iglesia. Vea lo que dice el versículo 12. No es que ya lo haya conseguido todo. Pablo dice, no, perfecto. Me quedo corto, hermanos. O que ya sea perfecto. No pienso que yo mismo lo haya logrado ya, versículos 12 y 13. Hay algunas personas creyentes que con su actitud tal pareciera ser que ellos ya han llegado a aprender todo lo que se tiene que aprender de la Biblia. No quieren participar en ningún estudio bíblico, no van a otro culto que se abre media semana, no les interesa ir a los grupos en casa, no quieren estudiar, ya lo saben. Es más, lo que aprenden el domingo en la mañana del pastor les queda corto, ellos saben más que el pastor. Ya creen. Lo interesante es que saben tanto, pero no son capaces de enseñarlo a nadie. Ni siquiera un pequeño discipulado con su esposo o sus hijos pueden ver. Son orgullosos, son vanidosos, creen saberlo todo, pero no lo saben. Me gustaría ir a su casa, preguntarle a la esposa o a los hijos, ¿cómo es vivir a la vida de un santo que todo lo sabe? Digo con su esposa y sus hijos porque no hay nadie que le ponga los puntos sobre las íes más que la familia de una persona santurrona, ¿cierto? Personas que nada más comentan ante cualquier situación, todo está bien, Dios tiene todo bajo control, Dios es bueno. Si un hombre tan capacitado como Pablo puede admitir abiertamente que él no ha llegado todavía a la perfección, ¿qué nos queda a nosotros? ¿Qué nos queda a nosotros? ¿No acaso debemos ser humildes para reconocer que al igual que Pablo, nosotros todavía nos falta? Estamos enanitos espiritualmente comparado con todo lo que hay que saber acerca del Señor. Todos somos imperfectos, vivimos en un mundo imperfecto, rodeados de gente imperfecta, quienes siguen a diario modelos de imperfecciones en televisión y todos los medios de comunicación. Pablo estaba consciente de que mientras viviera en este cuerpo de carne y hueso, estaría expuesto siempre a la tentación, pues todavía era un pecador, así como usted, así como yo. Y aunque él buscaba la perfección con todo su corazón, con todas sus fuerzas, él comprendió que la vida cristiana es un proceso. Es un proceso. A veces me da tristeza ver a cristianos maduros que cuando una persona nueva en la fe llega a la iglesia, a la semana ya quieren que se vista diferente, que hable diferente, que deje de tomar, que deje de fumar, porque debe, un cristiano no debe verse así. A usted le tomó 15 años, no espere que en 15 minutos la persona sea distinta. Tenga gracia, tenga paciencia, ame, acepte y espere que Dios haga el cambio, ¿cierto? La perfección en esta vida será siempre una meta, nunca un logro. El plan es progresar. Seguir avanzando, no la perfección, a menos no aquí en este planeta. Pablo lo dice aquí en la segunda parte del versículo 12. Sin embargo, sigo adelante esperando alcanzar aquello para lo cual Cristo Jesús me alcanzó a mí. ¿Cuál es la meta que Cristo tenía para el apóstol Pablo? ¿Para qué lo salvó? Pablo mismo lo responde en Romanos 8:29 cuando dijo: porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Muchos me empiezan a sacar este pasaje para que les hable de predestinación o libre albedrío. Vea la última parte, esta es la esencia. Pablo dijo este pasaje no para pelear a los calvinistas con los arminianos. Pablo dijo que el propósito de él, de Cristo, para salvar a Pablo era para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Esa es la meta de Pablo, esa es la meta de Cristo. Y es la meta que Dios tiene para cada uno de nosotros. Dios escogió a Pablo y a todos los creyentes para que fuesen hechos conforme a Jesucristo. Segundo aspecto, segunda recomendación. El pasado ya pasó, así que olvídelo. Pablo dice, una cosa hago, me encanta cuando dice esto, de todo lo que pudiera hacer, escojo una sola cosa. Me recuerda mucho a Marta y a María, cuando María estaba sentada a los pies del Señor, escuchando al Señor todo lo que enseñaba, y Marta sendosa haciendo mil cosas, y luego enojada porque la pobre María estaba sentada a los pies, Señor, no te puede esta mujer flojonaza ahí sentada a tus pies, y yo con tanto trabajo en la cocina, dice, Marta, Martita, tranquila, María, ha escogido una sola cosa y esa es la mejor. Pablo está diciendo, una sola cosa hago. ¿Qué está diciendo aquí? Enfócate, concéntrate en una sola cosa. Concéntrate en la meta. Concéntrate en la línea de llegada, en ese listón que espera a que tú lo rompas con tu esfuerzo. En eso te tienes que concentrar. ¿Cómo lo va a hacer? Aquí dice, olvidando lo que queda atrás. Hoy en día, en la generación que vivimos, los cristianos hacen mil cosas, muchas cosas. Hay cristianos que hoy hacen una cosa, mañana hacen otra cosa, y al rato se meten acá y al rato se meten allá. No solamente las cosas de la iglesia, en su vida personal. Hoy juegan fútbol, mañana juegan golf, mañana pasado mañana juegan esta, todo le tiran y nada le pegan. En nada prosperan, en nada perseveran porque quieren hacer todo. Pero si se enfocaran en una cosa, llegarían a ser un Tiger Woods. Porque él solamente hace una cosa. De vez en cuando se echa una cascarita de fútbol, soccer con sus amigos, pero una sola cosa se enfocó. Pero el punto aquí es que en una cosa, Pablo dice, una cosa hago. Salomón aconseja lo mismo en Proverbios 4:25 cuando dice, pon la mirada en lo que tienes delante, fija la vista en lo que está enfrente de ti, endereza las sendas por donde andas, allana tus caminos, no te desvíes ni a diestra ni a siniestra, apártate de la maldad. Pablo mantuvo esa concentración haciendo una cosa, dice, olvidando lo que queda atrás. Y la imagen que Pablo quizá pudo haber tenido fue la de un atleta que corre en una pista. Un atleta. Y es lo que hace un atleta. Un atleta cuando está corriendo no debe estar mirando al público y decir, ¡ah! O a los demás corredores. Si eso hace, se va a ir de sopetón para enfrente. No, él se concentra en una sola cosa, en llegar a la meta. Él no está mirando aquí si alguien lo rebasó o no, o si están tomándole fotos para el Facebook, o quién sabe qué. Él se está concentrando en llegar a la meta, olvidando todo lo que queda atrás y extendiéndose adelante. Es lo que está queriendo decir aquí él. Mantuvo eso como un atleta que mira hacia el frente. Pablo rompió con su pasado. Algunas de las personas más infelices que he conocido siguen viviendo sus vidas mirando por encima del hombro, mirando hacia atrás, al pasado. ¡Qué pérdida de tiempo! Nada de lo que ha pasado puede cambiarse. ¿O usted puede cambiar el pasado? Yo no he podido, he intentado. He querido cambiar unas cosas donde la regué, metí las cuatro, como dicen por ahí, pero no lo puedo cambiar. Entonces tengo que hacer como Pablo, mirar hacia enfrente y olvidar lo que queda atrás. Y esperar en el Señor no volver a cometer los mismos errores.
Así es. Dejemos a un lado el pasado y prosigamos a la meta. Está usted escuchando a Visión para Vivir con el pastor Carlos A. Zazueta y el mensaje Brechas por Cerrar, Caminos por Abrir. Recuerde que el bosquejo de este mensaje está disponible para descargarlo para que usted lo pueda tener a la mano el día de mañana y continuar con este estudio. En uno de los capítulos del libro de Hebreos, nos habla sobre una carrera, sobre testigos y un destino final. Esta carrera de la fe también tiene sus reglas. ¿Quiere conocerlas? Visión para Vivir le presenta el librito del pastor Charles Swindoll, titulado Correr para Ganar. Como cristianos no podemos detenernos sino avanzar. Correr para ganar le dará el aliento y la motivación que usted necesita para no rendirse. Adquiere este recurso como agradecimiento por su donativo a este ministerio. Nuestra dirección es Visión para Vivir, P.O. Box 1817, Frisco, Texas, 75034. También nos puede llamar al 469-535-8433. Y nuestras representantes están atentas para ayudarle a procesar su donativo. También puede visitar visionparavivir.org para adquirir su copia de este librito. Otra manera es la aplicación de Visión para Vivir para que usted pueda donar de una manera fácil y también segura. Apreciamos mucho el apoyo que usted nos brinda para seguir compartiendo enseñanza bíblica práctica a través de este medio por el cual usted nos escucha. Acompáñenos mañana cuando el pastor Carlos continuará con esta serie titulada Filipenses, el gozo de vivir por Cristo, aquí en Visión para Vivir. Le esperamos.
Este mensaje, Brechas por Cerrar, Caminos por Abrir, y la grabación fue copyright en 2013 por Charles R. Swindoll, Inc. Todos los derechos reservados mundialmente.